Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Karen Todorov.
¿Qué tal? Un gusto recibirlos. Vamos con nuestros títulos del día.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Pesquisas en Colombia.
Se investiga el atentado que sufrió el helicóptero en el que viajaba el presidente.
Elecciones en Francia.
Los partidos de izquierda y derecha se impusieron en las regionales.
Recuerdo en Honduras.
Se cumplieron 12 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya.
Cúpula de hierro.
Corea del Sur desarrollará su versión de defensa aérea.
Panorama en Suecia.
Renunció el primer ministro y pidió formar un nuevo gobierno.
Energía en Argentina.
Aumentó la demanda de gas, pero la producción es menor a los niveles previos a la pandemia. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Averiguaciones.
El gobierno de Colombia informó sobre los avances de la investigación del atentado que sufrió el helicóptero donde viajaba el presidente Iván Duque.
El Ministerio del Interior atribuyó el ataque a una alianza de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y a disidentes de la exguerrilla FARC.
El helicóptero recibió disparos el pasado viernes 25 cuando el mandatario y su comitiva se dirigían al aeropuerto de Cúcuta en la frontera con Venezuela.
Las autoridades distribuyeron retratos hablados de los presuntos responsables del ataque y ofrecieron una recompensa por colaborar en su captura.
La noticia llega a 2 meses del comienzo de las movilizaciones sociales que se iniciaron en el marco del Gran Paro Nacional.
Según organizaciones de derechos humanos, en este tiempo la represión policial y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, dejó 70 muertos y al menos 80 heridos.
Sobre este tema, En Órbita consultó a Luis Emil Sanabria Durán, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz.
Sanabria Durán señaló que, aunque las movilizaciones han disminuido, la situación del país sigue siendo crítica.
Además, llamó al gobierno a respetar la movilización ciudadana prevista para el próximo 20 de julio.
La situación en materia social sigue siendo muy crítica. Se sigue profundizando en las desigualdades, en la pobreza, en la exclusión. El gobierno nacional, acompañado también por gobiernos municipales y departamentales, sigue en la labor represiva de prohibir, de reprimir la protesta social. Así que la situación sigue bastante tensa y esperamos que esta condición de diálogo que se está exigiendo avance. El 20 de julio está convocada nuevamente una gran movilización. En esa fecha también se celebra la independencia en Colombia y esperamos que el gobierno nacional respete esta convocatoria de movilización social y ciudadana.
El presidente de Red de Paz lamentó que esté suspendido el diálogo con el Ejecutivo y pidió reflexión a las autoridades sobre este punto.
No ha sido posible que el gobierno nacional entienda la importancia del diálogo, de la concertación, de llegar a acuerdos con las organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, con la oposición, con las organizaciones indígenas, afrodescendientes, y mucho menos con los jóvenes, con el movimiento juvenil. Así que en estos momentos están suspendidas, por no decir que rotas, cualquier tipo de diálogo oficial con quienes han estado o hemos estado convocando las marchas, las movilizaciones pacíficas y la acción social en la calle. Nuevamente, y como siempre, se le hace un llamado al gobierno nacional para que recapacite, para que vea en el diálogo la posibilidad de concertar salidas a esta grave crisis, pero también para que se cumpla lo pactado, para que se cumpla lo acordado, porque este gobierno definitivamente no está cumpliendo ni siquiera lo acordado, ni en materia del acuerdo de paz, ni en materia de acuerdos con las organizaciones sociales y comunitarias.
Consultado sobre el ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente, el entrevistado sostuvo que al día de hoy la información es muy poco clara.
Y agregó que el gobierno carece de credibilidad, por lo que a la hora de informar sobre el hecho, todo está en duda.
El 84% de los colombianos y las colombianas no le creen al presidente Duque, así que esta noticia ha tenido muchas dudas en relación con la forma de operar. Se encontró en el terreno un fusil FAL de más de 70 años de fabricación, lo mismo que un fusil Galil, el fusil FAL marcado como si fuera, bueno, marcado con las siglas de la Guardia Venezolana. Ese era un fusil que al parecer hizo parte de esta institución armada que cambió su fusilería a finales de los 90 y que dejó de usarla desde esa época, y que muchos de esos fusiles quedaron en manos de delincuentes o del tráfico ilegal. Así que hay unas situaciones confusas, no se ha podido esclarecer este hecho, ojalá no haya sido un autoatentado o tampoco un atentado real.
Escuchábamos a Luis Emil Sanabria Durán, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz, Colombia.
Decisión.
Los franceses prefirieron a los partidos tradicionales de izquierda y derecha en las elecciones regionales.
El mayor fracaso fue para el partido ultraderechista Reagrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, que no ganó en ninguna de las 13 regiones.
La derecha moderada de los republicanos y sus aliados, sin contar a la fuerza política de Le Pen, obtuvieron el control sobre 7 regiones.
Entre sus triunfos está el de la isla de Francia, que incluye París y reúne a más de 12 millones de habitantes.
En tanto, las coaliciones de izquierda, lideradas por el Partido Socialista, se impusieron en 5.
Otro gran perdedor en las regionales fue la República en Marcha, del presidente francés Emmanuel Macron.
Como no ha gobernado en ninguna de las 13 regiones, tampoco lo hará en los próximos 6 años.
Los centristas recibieron alrededor del 10% de los votos a nivel nacional.
Al igual que con la extrema derecha, el partido de Macron fracasó porque su electorado no mostró interés en las elecciones regionales.
Una de las razones fue la muy baja participación, dado que más del 60% de los ciudadanos no votó.
Analistas políticos apuntan como causas de este problema el curso de la pandemia y la temporada de verano boreal.
De todos modos, los expertos ven poco probable que estos resultados regionales sean determinantes de cara a las elecciones presidenciales de 2022.
Pese a estas derrotas, Macron y Le Pen siguen siendo los favoritos para tal instancia, según las encuestadoras más importantes del país europeo.
Objetivo noviembre.
En Honduras, el Partido Libertad y Refundación, Libre, celebró su Asamblea Nacional este lunes 28, a 12 años del golpe contra el expresidente Manuel Zelaya.
Ese día de 2009, el mandatario fue secuestrado de su casa por militares y trasladado a Costa Rica.
Ahora, la agrupación política, la principal de la oposición, tiene como objetivo recuperar la presidencia en las elecciones del 28 de noviembre.
La candidata es Xiomara Castro, esposa del expresidente y coordinador general del partido, y aspirante también en 2013.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Gilberto Ríos, dirigente nacional del Partido Libre.
Nosotros, como partido político, hemos ganado las elecciones tanto en el año 2013 como en el año 2017, y sin embargo, por la estrategia del fraude principalmente, se han perdido en la primera elección más de 3.000 actas de un universo de 18.000 y luego 5.000 actas cuando la alianza, aún con esa diferencia, ganó también las elecciones, y luego el fraude electrónico y otros mecanismos que ha utilizado la oligarquía. Pues en este caso nosotros tenemos un ejército electoral que está mucho más preparado que en otros años anteriores, pero además tenemos representación en los organismos electorales, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Registro Nacional de las Personas, ya que en el censo mismo había una importante, digamos, cantidad de fraude, de personas muertas que votaban por poblaciones transfronterizas, migrantes que aparecían votando y personas con doble tarjeta de identidad o más. Entonces, en ese sentido creemos que tenemos más garantías que en los dos procesos anteriores.
En una columna en el medio local El Pulso, Ríos indicó que las urnas y las movilizaciones podrían revertir de una vez la grave situación que atraviesa Honduras.
Las protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández se reiteran por las condenas y acusaciones de narcotráfico contra él y su familia.
Y por la puesta en marcha de las zonas de empleo y desarrollo económico. Ciudades privadas con sus propias autoridades, sistemas económicos y de justicia.
El tema del narcotráfico ha sometido a un desgaste al Partido Nacional, al oficialismo, bastante importante, porque la condena contra el hermano, pues es una condena contra todo el clan Hernández, que se involucró, según las investigaciones del Tribunal Sur de Nueva York, en estos actos ilícitos desde el año 2004, es decir, que eso incide en la población, sobre todo en el voto independiente. También el tema de las zonas de empleo y desarrollo inciden porque es un acto de entrega de la soberanía nacional, de venta del territorio nacional hacia el capital extranjero, que por supuesto también está jugando un papel importante en esto de apoyar al régimen y de comprar votos, de apoyarlo financieramente para que se hagan fraudes, que se hace de muchas maneras, ¿verdad?, en las elecciones estilo Honduras, y que bueno, va a tener, digamos, un contrapeso de toda la opinión que está favorable a que haya un cambio importante en el país en este momento.
Las sedes fueron aprobadas en 2013, pero en los últimos meses tomaron un nuevo impulso.
Hay un alineamiento entre el Partido Nacional, las elecciones y este proyecto, algo así como si el capital transnacional estuviera apoyando, manifestó Ríos.
Para garantizar, pues, que este sea un paraíso fiscal y un paraíso de toda esa cantidad de capitales que circulan en el mundo, que no tienen manera de legalizarse. Y recordarles que también aquí está triangulando tres estados involucrados en violaciones en derechos humanos e involucrados en el narcotráfico, como es el Estado norteamericano, el Estado de Colombia y el Estado de Israel, ¿verdad?, que han invertido en Juan Orlando Hernández y han acompañado todo este proceso de privatización de las empresas públicas, de represión contra la oposición y de entrega ahora de la soberanía nacional al capital transnacional de manera permanente. Entonces, no estamos peleando solamente con la derecha hondureña, con la oligarquía nacional, sino con los grandes capitales internacionales, ¿verdad?, que pretenden hacer de esto, ¿verdad?, un paraíso fiscal y un territorio, pues, para albergar todos esos capitales ilícitos.
Escuchábamos a Gilberto Ríos, dirigente nacional del Partido Libre de Honduras.
Precaución.
Corea del Sur desarrollará su versión de defensa aérea para protegerse de su vecina del norte.
El modelo será similar a la cúpula de hierro israelí para contrarrestar eventuales ataques.
El objetivo es detectar, identificar y destruir amenazas como misiles de corto alcance, proyectiles de artillería y vehículos aéreos no tripulados.
El proyecto tendrá un presupuesto estimado de unos $2,500 millones y se pondrá en marcha en 2022 con el fin de completarlo hacia 2035.
Corea del Norte mantiene unas 1,000 piezas de artillería emplazadas a lo largo de la línea de demarcación militar que la separa del sur.
Entre ellas, hay lanzacohetes múltiples de 240 milímetros que apuntan directamente a Seúl y otras ciudades.
En los últimos años, Corea del Norte ha trabajado en el desarrollo de nuevos tipos de lanzaderas y misiles balísticos de corto alcance.
Asimismo, esta nación suele lanzar artillería en las inmediaciones de la línea de demarcación militar que separa las dos Coreas.
La semana pasada, Estados Unidos, aliado de Corea del Sur, invitó al líder norcoreano Kim Jong-un a retomar un diálogo sobre la situación en la península sin condiciones previas.
Hasta luego.
Renunció el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven.
Este lunes 28 presentó su dimisión, una semana después de que el Parlamento aprobase una moción de censura en su contra.
Löfven descartó convocar elecciones anticipadas y pidió al presidente parlamentario, Andreas Norlén, abrir la negociación para formar un nuevo gobierno.
Hasta entonces, el premier seguirá como líder interino.
En tanto, el presidente parlamentario podrá presentar a la Asamblea un máximo de 4 candidaturas.
En el supuesto de que ninguna reciba los apoyos necesarios, habrá automáticamente nuevas elecciones.
La crisis comenzó luego de que el ejecutivo de Löfven presentara una propuesta para liberalizar los precios de los alquileres en viviendas de nueva construcción.
Desde 2012, el político lidera el Partido Socialdemócrata Sueco y desde 2014 ocupa el cargo de primer ministro.
Las próximas elecciones generales estaban previstas para el 11 de septiembre.
Diferencias.
Ante la llegada del invierno, en Argentina aumentó la demanda de gas, pero los niveles de producción están por debajo de los previos a la pandemia.
Tras un 2020 de malos resultados, el gobierno generó incentivos para aumentar la perforación y producción en su yacimiento más grande, Vaca Muerta.
Sin embargo, está lejos de generar excedentes que le permitan dejar de importar gas, sobre todo en épocas de bajas temperaturas, donde la demanda es mayor.
En marzo, el gobierno estableció la entrada de 3.674 millones de metros cúbicos por los puertos y la importación de otros 4.450 desde Bolivia para llegar a un total de 8.124.
La compra al país vecino está enmarcada en el contrato de compraventa de gas natural suscrito el 19 de octubre de 2006 por 200 millones de dólares.
El especialista en geopolítica de la energía y recursos naturales, Gustavo Laud, dijo a Sputnik que el país atraviesa una bajada paulatina de la producción.
La situación en términos de inversiones en la cuenca y en términos de las relaciones del trabajo también y la cuestión social se ha visto muy conflictuada y nosotros hoy estamos teniendo un escenario en donde la producción de gas, la que es la producción de gas convencional, ese 57% del que te hablaba, está bajando paulatinamente, diríamos, ¿no? Y ahí hay un enfoque en el diagnóstico que preocupante porque por eso se está hablando de empezar también a intentar generar un marco de incentivo exploratorio en las cuencas donde todavía tenemos remanente gas natural asociado a petróleo, digamos, ¿no? Pero hoy eso claramente está en baja, ese sector. La única extracción de gas que crece es la del shale oil, pero con un menor ritmo en los últimos meses, producto de esta situación de crisis que estaba comentando, ¿no?
La UDA explicó que, a través del llamado Nuevo Plan Gas Argentino, se busca incentivar a las empresas a producir en las cuencas donde se concentra el recurso.
Más del 90% de la producción de gas de la Argentina hoy viene, por un lado, de la cuenca neuquina, que explica la mitad de la producción de gas del país, ¿no? Y el otro 40% aproximadamente, vos lo tenés distribuido entre la cuenca, diríamos, marina austral, en el extremo sur de la Argentina, en donde el gran productor es la empresa francesa Total, y también YPF tiene relevancia ahí, y también la cuenca del Golfo San Jorge, que se comparte entre Santa Cruz, norte de Santa Cruz, y parte de Chubut, diríamos, ¿no? Entonces, ese programa se lanzó recién a comienzos de este año con unas licitaciones que se hicieron y un compromiso, digamos, de suministrar al mercado nacional de aquí al 2024 con alrededor de entre 67 y 70 millones de metros cúbicos día, digamos, ¿no?
A través del plan que impulsa el gobierno se producirán casi 70 millones de metros cúbicos diarios destinados a atender la denominada demanda prioritaria en el país.
La demanda prioritaria son hogares que consumen gas natural por redes, el gas necesario para sector industrial, fundamentalmente, ¿no?, y comercial, y básicamente estamos hablando de eso. Y esa producción diaria, yo te diría que en promedio representa más o menos, de acuerdo a la temporada que consideremos, ¿no?, pero en el periodo de verano, garantizar entre 67 y 70 millones de metros cúbicos día implica que vos estás cubriendo arriba del 60% de la demanda que tiene el mercado nacional, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En otoño y en invierno, el periodo en el que estamos ahora, esa producción a vos te sirve para cumplir, llegar a abastecer entre el 40 y el 50%, más o menos.
Escuchábamos al especialista argentino en geopolítica de la energía y recursos naturales, Gustavo Laud.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.